Vamos a empezar a leer el libro de Ricardo León, El amor de los amores. Este libro fue un bestseller en Europa en 1892, que fue cuando se editó, alrededor de esa época. Vendió más de 1 millón de ejemplares, que en ese entonces era por lo menos una centésima parte de la población europea, o alrededor de eso, quizás un poco menos. Pero es un libro lleno de poesía, con una narrativa maravillosa y con una búsqueda y análisis del mundo interno, el mundo de que es intangible y que es tan real. A mí me pareció maravilloso cuando leí, muy chavo, y ahora lo quiero compartir con ustedes. Empezamos. El amor de los amores, de Ricardo León. Prólogo, que hace relación de los principios de esta novela y da breve noticia de algunos de sus personajes, y es muy de notar como aviso y declaración de lo que luego se refiere. Lector, si eres esclavo y amigo de las cosas de la tierra y hallas placer en tu propia esclavitud, aparta los ojos de este libro, pues nada nuevo ha de decirte de cuanto sabes, y aún podría ponerte en ocasión de torpe enojo y estéril remordimiento. Mas sí, por merced, no vives a gusto en tus prisiones y ensayaste, en horas de angustia, quebrantar sus hierros. Si dejaste allí pedazos de la carne y del espíritu, y te fue otorgado por premio el don de las lágrimas, entonces, hermano mío, pon tus ojos en lo que aquí se sigue y tal vez encuentres en ello deleite y consolación. Humildes comienzos suelen tener los grandes fines, y no sería extraño, si Dios quisiera, que en este humilde libro, huérfano de las galas y agudezas y donaires con que otros afortunados ingenios visten sus obras y embelezan a sus lectores, lograse algún provecho y placer el ánimo de las personas discretas. Cuanto más que la poesía es cosa de tan limpio linaje y tan subido precio, que basta un grano de esta sal, por menudo que fuere, para redimir de sus pecados al poeta más pecador. Y aunque no se ajuste a la humildad mi propósito, llevado ya muy adelante, de salir con un libro de esta jaez, fuera de los gustos modernos, contrario a las ideas y hábitos en uso, enemigo cordial de lo que llaman ahora vida y arte, soy servido de acogerme a los fueros y pragmática de las musas, tomando por luz y autoridad y sabrosa compañía las de aquellos altísimos poetas del siglo de oro que en oro puro acuñaron sus medallas. En este noble metal de la lengua de Castilla, tan duro y tan rebelde a pensamientos viles, tan armonioso y blando por el troquel divino de los castos pensamientos. Voy a contarte, lector, la historia de un hombre a quien fue concedido, después de amargas desventuras, conocer las más sutiles y secretas cosas que entendimiento humano puede alcanzar. Y mejor que la vida de un hombre, con ser pródigo en sucesos peregrinos, he de referir la vida de un alma, la epopeya de una alma heroica y rudamente combatida en su tránsito por la tierra. Bien querría yo, si posible fuese, arrancar esa historia de la imaginación, donde la tengo escrita muchos años ha, y brindártela con luces y colores de maravillosa invención, poniéndola delante de tus ojos tan viva y tan gallarda, que no hubiese más que pedir. Pero tal empresa excede a la voluntad y pide alas y bríos de superior entendimiento. A Dios, sin duda, le plugo conocer un alma de esta condición cerca de la mía, para probarme que nuestro siglo, donde tantos hombres, unos con sus menguados ingenios y otros con sus torcidas costumbres, siembran la cizaña y cosechan la cicuta, crecen también y regala los aires con su aroma, la azucena de la santidad. Pluguiérale a Dios asimismo que del conocimiento que doy en este libro de un alma tan noble y tan señora quedasen como suspensas otras almas, con el deseo vehementísimo de ver y alcanzar las maravillas y mercedes que sólo el precio del dolor se consiguen, recibiendo, aunque fuese de mis manos indignas, la luz de amor que enciende y revela los grandes misterios del espíritu, que al rasgar la sombra de este mundo, tan diferente del mundo en que vivimos, iluminara mis sienes la lumbre de otros soles remotos, lumbre intelectual y serena, bien distinta de este sol lleno de manchas y rabios ardores, y que el deleite y la sorpresa de gozar cosas tan calladas y recónditas, nunca descubiertas por los sentidos mortales, dibujara en tus labios, lector, un asombro dulcísimo. Colgara yo en una villa castellana, ilustre por sus antiguos hechos e insigne además por el trato hospitalario y cortés de sus modernos habitantes, con el propósito de obsequiar a una dama, hermosa y muy discreta, y como tal, amiga de las flores, me encaminé un día a cierto escondido jardín, no lejos de la villa y en la ribera de un famoso río que presume arrastrar con aguas arenas finísimas de oro. Parecióme aquel rincón tan deleitoso y apacible como el prado de las virandanzas, en que el divino Fray Luis cantó la vida serena y el no rompido sueño del alma sin pecado. Medio huerto, medio jardín, cabe las aguas tranquilas, bien vestido y engalanado de corpulentos árboles y gran muchedumbre de flores, pregonaba el cuidado y el placer de manos sabias y primorosas. Una calle de robustos álamos conducía desde el portillo, abierto en la ribera, hasta la casa del jardinero, graciosamente recatada en el follaje. Una copiosa fuente, que nacía no lejos de ahí, sacaba el pecho fuera del angosto cauce y concertaba su lengua cristalina con el manso ruido de los álamos, al orio del viento y el silbo alegre de los malvices. Llegado que hubo enfrente de la casa, vino a mi encuentro un hombre que había soltado al verme la hoz con que cerraba las hierbas ociosas del jardín. Era la traza de aquel hombre más de hidalgo viejo que de rudo cultivador. Vestía como campesino, pero sorprendía en su talle y rostro algo de enseñorada figura. El cuerpo vigoroso y cenceño, pero de elegantes actitudes. El rostro curtido por el sol, pero afeitado y limpio. El cabello escaso y gris. La fisonomía inteligente. El habla pulida y urbana. Toda su persona mezcla de autoridad y llaneza, moderación y señorío. Me trajo a las mientes la memoria y la imagen de aquellos antiguos varones que después de ceñir la toga consular volvían orgullosos a gobernar el arado. Me ofreció rústico asiento en la puerta de su casa, a la sombra de unos parrales, y luego de coger las flores que le pedí, aderezando con ellas un ramo gentilísimo, habló discretamente, respondiendo a ciertas preguntas que yo le hice. Y como advirtiese la curiosidad con que le miraba, le satisfizo, no sin cierto dejo de altivez y complacencia. Tal vez le sorprendan mis razones, declaró, y confesémoslo también. El haber tropezado con tan culto jardinero donde esperó encontrar un hombre de más dura corteza y menos alcances. ¿Cuántos señores vienen aquí de la villa, y no son pocos, para merced de mi industria, hallan extraño el contraste de mi persona y de mi oficio? No tal, le dije, murmurando algunas palabras corteses. Ni es usted el único señor a quien vi cultivando sus tierras, pues tuve la fortuna de conocer a aquel insigne campurriano que junto a la pluma y el dalle en amorosa compañía, ni en esta noble tierra castellana es raro ver a un caballero con hábitos de campesino, ni a un campesino con alma de caballero. Caballero soy, repuso afable, si el serlo consiste en la calidad de la cuna y en los refinamientos de la educación. Cuna de rico me recibe al nacer, y educado fui para brillar en aulas y foros, mas quiso la fortuna apartarse de mí para que mejor pudiera valerme de los brazos. Título tengo de honra facultad, gasté la juventud en ocios alegres y estudios inútiles, casé ya fuera de sazón, sufrí recias desventuras y al cabo renuncié a todos los fueros de mi linaje. Volví a la tierra generosa y sepulté mi tristeza en este rincón, donde pienso acabar la vida ganando el pan con el sudor de mi rostro. Noble resolución, le dije, y digna de un hombre de cabal entendimiento que no se paga de vanidades, y arguye más valor en este siglo y en esta patria, donde de tan olvidados están los hábitos y virtudes de las antiguas repúblicas. ¿No es maravilla ver cómo en el imperio de las vocingleras democracias pierde el trabajo de la tierra sus altas ejecutorias? Fin.